libro del Antiguo Testamento que no meditamos habitualmente sobre él, pero que es muy conocido. Es el libro de Josué. Y vamos a leer en el capítulo 7 unos versículos de este libro de Josué. Capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra. Y vamos a tener algunas consideraciones en relación con este hecho, que es un hecho histórico que hemos leído y que está enmarcado en la propia historia del pueblo de Israel. Y supongo que todos los que estamos aquí, pues la mayoría, si no lo recordamos, el pueblo de Israel nació como tal pueblo hace muchos miles de años, y que nació de la descendencia de Abraham. Abraham era un personaje importante que vivía en lo que entonces se llamaba Mesopotamia, lo que hoy es la tierra de Irak. Y vivía en una ciudad que también fue famosa, sobre la que se han hecho muchas excavaciones e investigaciones, que se llamaba Ur de los Caldeos, y que un día salió de esa ciudad porque Dios le llamó para ir a una tierra que en el lenguaje de la Biblia era una tierra en la que fluía la leche y la miel, o sea, una tierra de prosperidad, una tierra fértil, feraz. Y de la descendencia de Abraham, de un nieto de Abraham, nació el pueblo de Israel. Los hijos de Jacob constituyeron las 12 tribus o naciones, fueron auténticas naciones, que a su vez constituyeron el pueblo de Israel. Después, por mucho tiempo, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años en Egipto y allí fue sometido a la esclavitud. Y Dios les levantó un libertador llamado Moisés, que fue el hombre que Dios escogió para que este pueblo pudiese salir de Egipto y volviese a la tierra que Dios ya les había prometido primero, a la tierra de Canaán, que se llamaba entonces, por estar habitada en principio por un personaje llamado Canaán, es decir, por un nieto de Noé. Y tardaron, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Canaán, mucho tiempo, porque entre otras cosas estuvieron 40 años en el desierto del Sinaí, dando vueltas. Hubiesen podido llegar en muy poco tiempo desde Egipto a Palestina, pero por dificultades que tenían que ver con la rebeldía de este pueblo frente a Dios, Dios decidió que todos los adultos que habían salido de la esclavitud de Egipto no entrarían en la tierra prometida, sino que entrarían sus hijos. Y hasta que no se murieron todos, pues no pasaron al río Jordán para entrar en Palestina, todos los mayores. Y de toda la gente que salió de Egipto, solo dos personas de los adultos entraron en la tierra prometida. Ni siquiera Moisés pudo entrar. Desde la tierra de Moab, al este de Israel, al otro lado del Jordán, donde hoy está Arabia Saudí, más o menos, se le permitió a Moisés ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Y solo dos hombres, varones, dos familias de los que salieron de Egipto pudieron entrar en la tierra prometida. Uno fue Caleb y el otro fue Josué, el personaje de este libro, que era un ministro, un servidor de Moisés, y que fue el hombre que Dios escogió para llevar adelante al pueblo a la tierra prometida cuando Moisés murió. Así que es un personaje singular, porque pensando que Moisés era un hombre que tenía una relación muy personal con Dios, que solamente la tenía él, pensando que de Moisés había dicho Dios que era el hombre más manso de la tierra, y pensando que las Escrituras dicen que Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios, ¿cómo funcionaría en relación con Dios Josué para que ni el mismo Moisés pudiese entrar en esa tierra y él sí? Y además no solamente entrar, sino ser aquel que ayudase al pueblo a sentarse en la tierra y les repartiese los territorios de las diversas tribus o naciones de Israel. Entonces es un personaje muy singular y muy especial dentro de la revelación de Dios y dentro de la historia del pueblo de Israel. Y lo que yo quería traer a consideración en esta mañana, pues quizá tiene más sentido para aquellos que conocemos las Escrituras, que llevamos un tiempo, que conocemos el Evangelio, o llevamos muchos años ya como creyentes, en el sentido que el Nuevo Testamento da a esta palabra. que para algunas personas que pudiese haber entre nosotros que no estuviesen tan familiarizadas con estos hechos, de todas maneras yo confío en aquello que dice la Escritura, que la palabra de Dios siempre realiza aquello para el que Él la envió y que nunca vuelve a Él vacía. Así que espero que lo que vamos a decir, cada uno de nosotros podamos aplicarlo a nuestro corazón y nos sirva de ayuda. Si hubiese que poner, digamos, una especie de título a lo que voy a decir yo esta mañana, pues sería algo así como: ¿por qué el pueblo de Dios, por qué los creyentes, teniendo el Dios que tenemos, que hizo los cielos y la tierra, teniendo a nuestro lado y en nuestro corazón un Dios de poder, un Dios de gracia que nos ayuda, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama, ¿por qué fracasamos? O sea, ¿por qué podemos fracasar en nuestra vida personal y particular? ¿Y por qué podemos fracasar como pueblo de Dios, en este caso como iglesia, para llevar adelante la misión que nos ha sido encomendada? Cuando Jesús de Nazaret se despidió de un grupo más íntimo de sus seguidores, de sus discípulos, de lo que se conocen como los 12 apóstoles y quizá algunos más, en el este de la ciudad de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, les dijo lo siguiente, que conocemos la mayoría: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué fracasa el pueblo de Dios en este cometido? ¿Por qué tan pocos conocen el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Y por qué entre tantos millones y millones de seres humanos la mayoría no tienen un conocimiento real de Dios? Hay muchas religiones, hay muchos hombres y mujeres religiosos, pero creyentes en el sentido auténtico de cristianos, de personas que tienen una relación personal con Jesucristo y han entendido que Él murió por sus delitos y pecados y resucitó para su justificación, aunque son muchos los millones que hay en el mundo comparados con toda la población de la tierra, en cualquier momento de la historia han sido o somos pocos. ¿Cuál es la razón, o hay algunas razones por qué se fracasa? O sea, ¿falla Dios? Porque la Escritura dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y además la Escritura dice que Dios es fiel, que Dios no puede ser infiel. Hay cosas que Dios no puede ser. O sea, dice, Dios puede hacer todo, puede ser todo, no. Hay cosas que Dios no puede ser. Dios no puede ser mentiroso. Nosotros sí. Dios no puede ser infiel. Nosotros sí. Dios no puede ser ladrón. Nosotros sí. Dios no puede ser usurpador. Nosotros sí. Hay muchas cosas que Dios no puede ser. Y aquí, en esta secuencia que hemos leído de este libro, se describe un hecho donde el pueblo de Dios fracasó. Y se nos dice en el Nuevo Testamento que las cosas que están escritas del Antiguo Testamento, Primera Corintios y alguna otra parte, han sido escritas para nuestra enseñanza y para nuestra admonestación. Es decir, enseñanza para que sepamos quizá lo que no sabemos, y amonestación, es decir, para que admitamos la disciplina de Dios en nuestra vida y la corrección de Dios. Hay una cosa muy triste en la vida de los creyentes, y es sencillamente que yo creo que estamos acostumbrados a tantos discursos, y sobre todo discursos religiosos, que la palabra de Dios nos resbala. Y tenemos una especie de paraguas que abrimos cada vez que nos interesa y decimos, bueno, pues que llueva, que ya parará. Y la palabra de Dios nos resbala, tenemos como un impermeable. Claro, si nuestro corazón se hace impermeable a la palabra de Dios, nuestra vida no estará dirigida conforme a la voluntad de Dios. Hay un libro, el último de las Escrituras del Antiguo Testamento, que es muy interesante porque es un libro donde el pueblo de Dios le hace una serie de preguntas a Dios, como sorprendido, ¿no?, porque Dios le amonestase o le criticase. Una serie de preguntas, y alguna de las preguntas que hace es como esta. Dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios les dice: habéis menospreciado mi nombre. No habéis tenido mi nombre, que es igual que si dijese mi persona, en aprecio. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y se van haciendo otra serie de preguntas a lo largo de todo esto. Llega un momento que Dios le dice: me habéis robado. ¿Os damos cuenta? Me habéis robado. Y ellos dicen a Dios: ¿en qué te hemos robado? Pues la lección, la ilustración, lo que podemos sacar esta mañana se resume en esto último que yo estoy dicho. Si nosotros robamos a Dios, no estoy hablando de dinero, pero tampoco estoy diciendo que el dinero no tenga nada que ver con esto, ya lo veremos luego. Si nosotros robamos a Dios, va a ser muy difícil que la misión que Dios nos ha encomendado la podamos realizar. Vamos a ser derrotados. Muere Moisés. Muere Moisés al otro lado del río Jordán. Saben, hoy el río Jordán separa por el este la tierra de Israel actual, de Jordania y de otros países árabes. Después de 40 años en el desierto, llegaron dando muchas vueltas al este de Israel, a la otra parte del Jordán, donde dos tribus y media o dos naciones y media se iban a quedar a vivir allí. Era entonces la tierra de Amón, la tierra de Moab, de los moabitas, la historia de Ruth y tantas otras historias. Muere Moisés. Moisés nombra sucesor a su muerte a Josué. Dios aprueba eso. Y tenían que tomar la tierra que estaba prometida. ¿Para qué la conquista de esa tierra? Es una conquista dura, muy dura, de la que no se puede hacer un análisis superficial. Hay que saber cómo vivían los pueblos de aquella tierra, qué costumbres tenían. qué filosofía, qué religiones, para poder entender un poco lo que pasó allí. El pueblo de Israel venía precedido de una fama terrible para los habitantes de Canaán, donde había siete naciones poderosas gobernando. Entonces la tierra de Israel de hoy era mucho más grande, incluía Líbano, incluía Siria, incluía Jordania, llegaba hasta el río grande. El río grande era el Éufrates, el río de la tierra de Irak, desde el Mediterráneo hasta el Éufrates, desde el Líbano hasta el Golfo de Aqaba. Era un territorio grande y esa era la tierra que tenían que ocupar, especialmente la tierra entre el Jordán y el Mediterráneo, que es propiamente la tierra del pueblo de Israel. ¿Para qué les había sacado Dios de la esclavitud de Egipto? La esclavitud del pueblo de Israel en Egipto es la esclavitud por antonomasia. No hay ninguna forma de esclavitud en la historia de los seres humanos que vaya más allá de aquella esclavitud a que ellos fueron sometidos. Todas las formas de esclavitud en el trabajo que se han dado a través de la historia están paradigmáticamente reflejadas allí. Moisés es el gran libertador de la historia de la humanidad, el primer gran libertador de un pueblo, y los va a sacar de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán. En la tierra de Egipto son esclavos y Dios los va a libertar con su poder, por su gracia, porque los ama, no porque ellos sean buenos o porque ellos sean mejores que los egipcios. Los egipcios son politeístas, aunque han tenido un faraón monoteísta, pero solo uno, que duró poco, porque no le interesaba el poder de los sumos sacerdotes y de toda la casta dirigente de los egipcios tener un faraón que era monoteísta y que no se adoraba a sí mismo, sino que pretendía adorar al verdadero Dios, que terminó con la idolatría, con los ídolos, o quiso terminar, pero murió joven y aquello desapareció. Entonces salen de esa tierra de la esclavitud y habían pasado el Mar Rojo, y eso no es una broma. Lo de pasar el Mar Rojo no es una broma, no es un cuento inventado en la historia. Hay muchos fundamentos de investigación científica para aceptar que pasaron el Mar Rojo y que eso fue una manifestación seria del poder de Dios. Hay testimonios que aparecieron escritos en los famosos templos de Tebas de 1200 años antes de Jesucristo, que hablan del pueblo de Israel como pueblo y de sus historias. No ya escritos en la Biblia, escritos, digamos, en la ciencia secular para los judíos y en la ciencia religiosa para los egipcios, que eran además enemigos de los hebreos. Pero 40 años en el desierto dando vueltas, enfrentándose con pueblos, ganando victorias, sostenidos por el poder de Dios y por la gracia de Dios, con agua, con comida, y por fin allí a las puertas de la tierra de Canaán. ¿Para qué tenían que entrar allí? Bueno, pues porque allí estaba su reposo, dice la escritura. Dios quería meterlos en aquella tierra para que tuviesen reposo definitivo. Era un pueblo durante 40 años trashumante, casi dando vueltas por el desierto, viviendo una experiencia auténticamente comunitaria. Sin aquella experiencia del desierto, alguien hubiese querido hacer grupos especiales aparte, Dios hubiese acabado con esos grupos. Les enseñó a vivir como pueblo, como uno. La misma comida, la misma cantidad de alimento para cada uno, las mismas raciones, a vivir de una manera igualitaria como jamás ningún pueblo vivió en la historia de la humanidad. Así que no es tampoco de extrañar que el socialismo científico y real lo fundase un judío, cuando este es el pueblo que tuvo una historia de 40 años única y singular en la historia de la humanidad. 40 años en el desierto podían permitir que esas ideas casi se transmitiesen por vía hereditaria. El que recogía más no tenía más, el que recogía menos no tenía menos, pero no podía haber grupos aparte. Cuando en la iglesia se hacen grupos aparte, se está rompiendo el sentido de la comunión, se está ofendiendo a Dios y a los hermanos. Se está haciendo un daño muy grande. No puede haber grupos de élite en la iglesia. A mí me dan vómitos y náuseas y asco. Y lo digo delante de Dios. Los grupos de élite en la iglesia me dan asco. Cuando yo estudiaba medicina en Valladolid y aparecieron los primeros movimientos para evangelizar los grupos de élite en los que yo participé, lo dejé porque aquello era insoportable para mí. Había un evangelio para la gente con cultura y un evangelio para la gente que no tenía cultura. Había un evangelio para los que llevaban corbata y otro evangelio para los que iban con la camisa desabrochada por su propia pobreza o falta de formación higiénica. Y eso un cristiano no lo puede aceptar. Y ya hace muchos años que los mandé a paseo a los líderes de esos grupos. Y lo digo aquí porque ya lo dije en muchas partes. Yo me encontraba bien predicando el evangelio entre cualquiera, que son seres humanos tan dignos como cualquiera. El evangelio para todo el mundo, decía el apóstol Pablo, a sabios y a no sabios soy deudor. Me hago todo a todos para ganar a todos. Pero nunca se le ocurrió pensar que tenía que haber una Biblia especial o unos libros de estudios especiales dentro de la iglesia para los sabios, que en sus iglesias había gente mucho más sabia que algunos que pretenden ser sabios hoy. Sabios de élite, de narcisismo, burgueses. No cabe la burguesía dentro del cristianismo. No cabe la burguesía dentro del cristianismo. Dios es enemigo de los que aman el dinero. Dios no bendice a los seres humanos para que fabriquen chalés de gran confort, como una expresión de que Dios está conmigo y con el pobre imbécil de al lado que vive en una choza, Dios no está porque es más malo que yo. Este pueblo aprendió muchas cosas en el desierto para que no la reprodujese, que tristemente la reprodujo más adelante en su vida. La iglesia es una, y los más altos en cultura, en formación, en dinero, en poder, tienen que estar al nivel de los más sencillos. No se puede pedir a los más sencillos que suban a donde a veces los más altos no les permiten subir. Y hacer una iglesia de pobres y de ricos, de sabios y de ignorantes, eso es una aberración. La iglesia es una, como hacer una iglesia de judíos y otra de musulmanes y otra de indios y otra de coreanos. La iglesia es una y tiene que ser así. Y no hay élites. A quien más sabe, Dios más le demandará. Pero luego da pena ver cómo los grupos elitistas, a la hora de sus mensajes y de sus cosas, en tantas ocasiones, hacen agua por todas partes. Porque creen que saben mucho. Y no saben lo que saben. Porque se hacen maestros a sí mismos y no lo son. Y porque dan una auténtica tristeza y suponen un escándalo en medio del pueblo de Dios. Y ofenden a muchos creyentes. Y lo aprendieron, desgraciadamente, cuando llegaron a la nueva tierra. Bueno, tenían por delante toda una conquista para entrar en un reposo. Es decir, la conquista, la tierra de Canaán, era para su realización. Venían precedidos de fama. Habían derrotado a muchos pueblos. Y les tenía un miedo. Habían derrotado a dos reyes importantes muy reciente al otro lado del Jordán. Y se había corrido la noticia. Y pasaron el Jordán. Como el Mar Rojo. Y no importa por qué procedimiento se separaron las aguas, pero hoy los estudios demuestran que existieron posibilidades. Y es más, hay datos concretos de que sobre el año 1240 a.C., que fue cuando pasaron el Jordán, ocurrieron unos movimientos de tierras que efectivamente pararon el Jordán. Pero hay varias épocas en la historia de que el Jordán fue parado de esa manera. Porque queda en una línea que, atravesando Asia, llegando al Tíbet y al Himalaya, corresponde a la línea sísmica más importante de esta tierra. Muchas veces ha sido cortado el curso del río Jordán, ha habido desprendimientos de tierra, se ha formado como un embalse, se han parado las aguas como un montón arriba, como dice la Biblia, y claro, se ha secado el curso del río y podía pasar. Porque aunque había vados por donde el pueblo podía haber pasado el Jordán, había otros sitios donde había más de 10 metros de profundidad, aunque el río siempre era estrecho. Y pasaron por un sitio enfrente de Jericó donde había mucha agua. En aquella época el Jordán llevaba mucho más agua que en la actualidad y se desbordaba por las orillas, como dice el libro de Josué. Pasaron el Jordán y se supo. Se dividieron las aguas por segunda vez al mando de Josué. Pero es más, habían conquistado sin disparar una sola flecha un gran baluarte, la ciudad de Jericó. Está muy investigada arqueológicamente y está demostrado que esa ciudad cayó como la Biblia dice. La ciudad de Jericó tenía dos muros, estaba en una colina al oriente de lo que hoy es la ciudad de Jericó, que es pequeña, y hay una colina un poco hacia el noroeste. Yo estuve allí, tengo fotos donde están las excavaciones, donde estuvo la antigua Jericó, y había dos muros, un muro alrededor de la colina y un muro fuera, separados por un espacio grande que podían correr carros y cosas. El muro interior era de ladrillo, tenía hasta 10 metros de anchura, ladrillo cocido. ¿Por qué? Porque estos pueblos de Canaán tenían mucho que ver con Egipto, ya lo veremos después. Y el muro exterior era de piedra. Y cosa curiosa, se ha descubierto que eso entre el año 1200 y 1250 antes de Jesucristo cayeron esos muros, que es la época cuando la Biblia nos dice que Josué llegó allí. Y es incontrovertible los hallazgos. El muro exterior cayó hacia abajo sobre la ladera, era de piedras, y el muro interior cayó hacia adentro, sobre las casas de la ciudad. Y se nos dice que en ese muro interior estaba lleno de casas. Capítulo 2 de Josué se dice que dos espías que mandó Josué para explorar la ciudad de Jericó llegaron al muro y entraron en una casa de una señora que se dedicaba a la prostitución, que se llamaba Rahab la ramera. Hoy se traduciría más fuerte la pornográfica, tal y como está escrito en la Biblia. Y qué cosa, que esa mujer luego formó parte de la genealogía de la que descendería el mismo Señor Jesucristo. cómo Dios no hace acepción de personas? Bueno, y ahí están todos los restos en las excavaciones de que esa ciudad fue quemada. Están hasta el día de hoy las cenizas, las maderas quemadas, los cacharros, absolutamente todo. Fue quemada, como dice la Escritura. Pero no vamos a eso. Habían conquistado una ciudad prácticamente inconquistable, que por su muro interior podían correr por arriba los carros de combate. Y las naciones de Canaán tenían el mejor ejército del mundo, salvo el egipcio. Y los carros de combate más rápidos y más agresivos que hubo en esos momentos de la historia durante mucho tiempo. El pueblo de Israel era un pueblo que no tenía esa capacidad de ejército. Pero ¿cómo cayeron los muros de esa ciudad? Pues conforme a un cántico que hemos cantado esta mañana, ni con espada ni con ejército, dice el Nuevo Testamento que cayeron por la fe. ¿Por qué cayeron científicamente? Porque hubo un terremoto. ¿Excluye eso la acción de Dios, si es que hubo un terremoto? Tenían que rodearla 7 días tocando unas bocinas, el último día 7 veces tocando muy fuerte las bocinas y luego gritando muy fuerte. Y cuando gritó el pueblo, que eran miles y miles de personas, se derrumbaron los muros de esa ciudad. Y de esa ciudad solo se salvaron Rahab, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre y las cosas de su casa. ¿Por qué se salvó? ¿Porque era mejor que los que vivían allí? No. Porque puso su confianza en Dios. Porque cuando Josué mandó a 2 espías para ver cómo estaba Jericó, la ciudad, qué posibilidades tenían de tomar aquello, y llegaron escondidos, ella los recibió en su casa, los guardó, los protegió cuando el rey de Jericó se enteró y mandó a buscarlos, les dio la idea de que fuesen al monte a refugiarse 3 días hasta que pasase todo el movimiento de búsqueda, y les pidió a cambio que cuando tomasen la ciudad respetasen su vida. No, ni siquiera pidió eso en principio, la vida de su padre, de su madre, de sus hermanos y de sus hermanas. Luego se incluyó la de ella, pero no empezó pidiendo ni la de ella, quizá porque no se sentía bien delante de Dios. Una ciudad entonces próspera, de lujo, de placer, de guerra, de muchas cosas, era una gran ciudad en aquella época. Y le dieron una promesa, le dijeron, te vamos a dejar un cordón de grana rojo. La salvación siempre viene por lo rojo, aunque a algunos no les guste. Y eso es una anécdota. La Escritura está claro, ¿no? Sin sangre no hay remisión de pecados. Jesucristo se vistió de rojo el día que murió para salvar a los seres humanos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, la expresión de la salvación. Este hilo rojo pones en la ventana, sobre el muro, os quedáis en la casa y seréis salvos. Y aquella mujer que tenía confianza en el Dios y aquel pueblo, y ella tenía otros dioses y otros templos en su ciudad, pero tenía una preocupación en su corazón por encontrar a Dios de verdad, no esperó a que llegase el día de la batalla, del ataque, a que apareciese el pueblo de Israel rodeando, tocando con sus bocinas, ¿no? Yo creo que era un espectáculo de circo para los habitantes de Jericó, con sus carros tan fuertes, con su ejército, con su civilización quizás superior a la que llegaba desde el punto de vista cultural, porque Jericó fue la ciudad más antigua del mundo en el que vivimos. Hoy se sabe, sin lugar a duda, la primera ciudad más antigua de este mundo. Ahí nació la civilización. Y es más, el alfabeto. El alfabeto. Los medios de instrumentalización de los lenguajes. Una ciudad que llega en sus excavaciones hasta la edad de piedra, en las capas hasta el neolítico, el hierro, el bronce, los diversos periodos y la edad de piedra. La ciudad más antigua del mundo, con solera, con tradición, con cultura. ¿No se reirían de aquellos nómadas tocando las bocinas y dando vueltas alrededor de la ciudad? ¿Podían esperar que una cosa tan fuerte, cómo iban a derrotarles? Pero el séptimo día los muros cayeron. Y aquella mujer no esperó a que llegase toda esa procesión alrededor de bocinas, sino que en el momento que la dieron el cordón, y antes de que ellos se fuesen al monte para guardarse de los enemigos, abrió la ventana y lo colgó para cuando venga. Lo dejó colgado, lo colgó de inmediato. Era la expresión de su confianza en Dios. Habían pasado todo esto, y luego después había una ciudad cerca que se llamaba Hai, o más bien en hebreo Ai Hai, una ciudad también muy importante, una ciudad con acrópolis, con necrópolis, con teatros, con palacios, con templos, con dioses de estos templos y con una reproducción de los templos egipcios, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo, parecida a lo del tabernáculo de Israel. Una ciudad muy próspera también, una ciudad también con dobles muros, algunos de 10 metros de altura y de 2 a 10 metros de ancho. Mandaron a reconocerla, les pareció que aquello era más fácil, dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2.000 o 3.000 hombres tendremos suficiente, y fueron derrotados. El pueblo de Israel, que había conseguido tantas victorias, que acababa de conquistar Jericó, que parecía increíble, huyen delante de los habitantes de Jai. Y Josué no lo entiende, y los ancianos de Israel no lo entienden, y rompen sus vestiduras en señal de duelo y le preguntan a Dios que qué está pasando. Porque la promesa de Dios es que os voy a meter ahí, os voy a dar la tierra, os voy a dar un reposo, felicidad, realización. Y esa es la historia que hemos leído. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué triunfaron en otros momentos? Se dice que los muros de Jericó cayeron por la fe. ¿Había dejado ese pueblo de tener fe en Dios? ¿Había hecho el pueblo colectivamente algo que hubiese podido ofender a Dios, por lo que Dios le retiraba su ayuda? No. El pueblo colectivamente no lo había hecho. Algunos del pueblo sí. Se les había dicho, cuando iban a conquistar Jericó, lo siguiente, de parte de Dios: vosotros guardaos del anatema. El anatema es aquello que es maldito para Dios, o aquello que solo a Dios le pertenece. Vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Toda una ciudad se saqueaba, como siempre, ¿no? No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. No toquéis nada de lo que haya en esta ciudad, porque la toma no era para saquear ni para hacerse ricos. Y aquella ciudad era anatema para Dios, como lo fue Sodoma y Gomorra en sus días. Era una maldición para Dios, pero había algo de lo que había en aquella ciudad, que iba a pasar al tesoro de Dios, no de ese pueblo, y que también era anatema en cuanto que era prohibido para el pueblo. Israel en el desierto, aunque parezca extraño, se había enriquecido mucho, y era un pueblo que vivía bien, había estado alimentado gratuitamente por Dios 40 años, agua gratis, comida gratis, carne gratis, maná gratis, se habían reproducido sus animales, tenía muchísimo poder, había desarmado a pueblos, se había enriquecido. Y entonces, ¿por qué ahora fracasan ante un pueblo con menos poder? Y todo este avance se para. No pueden llegar al reposo porque se para. ¿Qué es la razón? La razón es la que dice Dios. Cuando le dicen, bueno, todo el mundo se enterará, se correrá la fama, destruirán a tu pueblo, ¿qué será de este gran nombre? Porque el pueblo de Israel, Israel significa Dios lucha. Es el nombre que Dios le cambió a Jacob. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. ¿Qué será de este gran nombre? ¿Por qué hemos fracasado? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y la respuesta de Dios es: Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus entes. ¿Por qué fracasa el pueblo? ¿Porque todo el pueblo ha robado? No. ¿Porque todo el pueblo ha mentido? No. ¿Porque todo el pueblo ha escondido lo que ha cogido del anatema? No. Porque alguien de ese pueblo ha hecho eso. Lo he dicho en otras ocasiones y voy a repetirlo hoy. Una iglesia puede fracasar si algunos miembros de la iglesia tocan o tocamos el anatema. Porque el pueblo de Dios es uno. Y lo que hacen unos repercute sobre los otros. Ahí hubo alguien de una familia, un príncipe de una familia importante, que hizo lo siguiente: vio un manto babilónico de la tierra de Sinar, donde la torre de Babel, precioso, que se fabricaban en aquella época en esa zona y todavía hoy en algunas zonas de ahí, y lo cogió porque era muy bueno, dice, y 200 siclos de plata, que no era mucho dinero, pero bueno, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codició y lo tomó y lo escondió bajo la tierra en medio de su tienda, y debajo del lingote y de eso escondió el dinero y lo tapó todo. Eso nadie lo sabía. Después de la toma de Jericó, lo que sabía todo el pueblo es que habían fracasado ahora frente a una ciudad con menos poder, y habían sido derrotados, y además su corazón desfallecía, estaban llenos de miedo. Fracasaba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y como siempre, hasta el propio José cayó diciendo: ¿para qué nos has hecho pasar el Jordán? Hubiésemos estado mejor en la otra orilla, porque ahora... Y eso estaba oculto. Y queridos hermanos y amigos, a los hombres les podemos ocultar lo que queramos, porque somos astutos, porque somos ingeniosos, porque somos ladrones. Porque somos mentirosos. A los hombres lo que queramos, a Dios imposible. Quizá este hombre, con su propia familia, porque al final
lo pagó con su vida y con su familia. Se pusieron de acuerdo, o quizá primero lo hizo él, y luego al verlo la familia estuvieron de acuerdo con él. Porque al final no paga él solo por esto, paga también su familia. Y Dios no es un Dios injusto. Y además la Biblia dice que los hijos no pagarán por los pecados de los padres, ni los padres por los de los hijos. Luego aquí si pagaron todos con su vida, nada menos, fue porque todos tuvieron una participación. ¿Quién va a notar nada, no? Una ciudad tan rica en medio de tantas cosas, un dinero, un lingote de oro importante, pero uno entre tantos que habría allí, entre tantos vestidos esplendorosos, un manto especialísimo que le llamó la atención a una familia rica, y esconderlo debajo de la tienda, y fracasa el pueblo. Y nadie sabe de los dirigentes del pueblo qué pasa allí, ni se lo explica, pero sí lo sabe Dios. Sí lo sabe Dios. Y dice, hay que buscar dónde está el anatema. Reunir las tribus, reunir las familias, escoger, 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 hasta que al final apareció quien había cometido este acto. Al que tiene que preguntar, Josué, verdaderamente dinos la verdad. Verdaderamente, dice Acán, yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así he hecho. Y les cuenta lo que hizo. Bueno, eso impedía que llegasen al descanso, que tomasen la tierra, que llegasen a la plena realización. ¿Qué había hecho? Coger del anatema. ¿Qué significaba eso? Robar a Dios. Robar a Dios. Y pensar que en nuestra vida personal podemos ir bien moralmente, espiritualmente, aún humanamente, sobre todo si somos creyentes, robándole a Dios, no es posible. Aquí ponemos un ejemplo, hay tantos en la Biblia, no es posible. El pueblo de Dios, sin conciencia, le preguntaba, está descrito en el libro de Malaquías a Dios, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta era parecida a esta: en que tomáis para vosotros lo que me pertenece a mí. Esto era robar a Dios, robar del anatema, de algo que por una parte estaba maldito para los hombres y no se debía de tocar, porque era expresión del sistema en el que aquellos vivían, y algo que por otra parte solo le pertenecía a Dios. Y había dicho que aquello había que terminar con todo aquello, pero lo cogieron. Robarle a Dios es grave, es grave. No es posible ir adelante y tener conquistas, porque conquistar una tierra y unas naciones para cambiar todo, un mensaje del Evangelio, conquistar a los seres humanos, o sea, programa de evangelización para el mundo, hizo hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué no crece la iglesia? No esta, en general, ¿por qué no crece? ¿Acaso porque estamos robándole a Dios? ¿Y no nos permite seguir teniendo triunfos, ir hacia adelante? Cuando Dios llamó a Pedro y a los demás, los llamó para ser pescadores de hombres, para ganar personas. Venían de Egipto, de la esclavitud, del sistema más poderoso político y socialmente y culturalmente de la tierra, y iban hacia la tierra prometida, que estaba controlada y pagando tributo y dominada por el imperio de donde venían. Los había sacado de la esclavitud para darles la victoria sobre ese sistema más allá del desierto. La cultura que dominaba en Canaán era la egipcia. El poder que dominaba en Canaán era el de los faraones de Egipto. Los templos que tenían en parte Canaán eran los de las dinastías diferentes de los egipcios. Los había sacado del sistema de esclavitud para llevarlos más allá del desierto a destruir el sistema del que habían salido. Y ahora se paraban porque habían mentido a sus hermanos y porque habían robado a Dios lo que le pertenecía a Dios, lo que solo le pertenecía a Dios, lo que no era para ellos. Y donde está el tesoro del hombre, dice la Escritura, es allí donde está su corazón. Así que el corazón de Acán y de otros no estaba en el corazón de Dios, o Dios no estaba en su corazón. Aunque fuesen creyentes, su corazón estaba ocupado por otros tesoros. Y Dios nos permite tener relaciones como seres humanos de mucho tipo, pero si hay algo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, le estamos robando a Dios y a nuestra felicidad y a nuestra realización, y por consiguiente nunca entraremos en el reposo. Dios juró en el desierto por la rebeldía de su pueblo que, habiendo recibido el mensaje del evangelio de entonces, lo desecharon por incredulidad, porque fueron seducidos por el pecado, que no entrarían en su reposo, y no entraron. Y dice el Nuevo Testamento en Hebreos: pero queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice: porque si Josué les hubiese dado el verdadero reposo, no diría que hoy queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Y lo dice de una manera clara, haciendo una interpretación teológico-histórica de estos hechos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y hay una cosa muy importante en cuanto a los nombres de lo que hemos manejado. Por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, de Jericó, ¿verdad? Hemos hablado de Josué, hemos hablado de Jai. Pues el significado de los nombres tiene importancia. Por ejemplo, Jericó significa lugar de fragancia, y en algunas partes de la Escritura se llama la ciudad de las palmeras, porque aunque en Palestina no hay palmeras, es muy raro, hay que buscar cerca del mar muerto, del mar salado, en la zona de Gaza al sur, o en Jericó, que todavía las hay, aunque pocas, la ciudad de las palmeras. Pero lugar de fragancia, algo que ellos habían conquistado. Sin embargo, Jai significa montón de piedras o ruina. Triunfaron en Jericó, que era tan difícil, por la fe, y fracasaron en Jai, donde encontraron su ruina, porque realmente estaban robando a Dios. Y es muy importante también lo que ocurrió en cuanto a esto del anatema, porque lo escondió en el suelo debajo de su tienda, en un lugar que prácticamente nadie lo podía encontrar si él no lo hubiese declarado. Pero eso, traducido al Nuevo Testamento y a la Epístola a los Hebreos, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se determina un día, hoy queda un reposo para el pueblo de Dios. A todos los que estamos aquí en esta mañana, pensamos que hemos entrado en ese reposo del pueblo de Dios, o que íbamos bien y hemos llegado a Jai y ahora vemos ruina, vemos montón de piedras, vemos desolación, o seguimos avanzando por esa tierra y seguimos consiguiendo nuestra realización, nuestro reposo, reposo definitivo, traducen algunas Biblias, reposo que genera paz en el corazón de los seres humanos y reconciliación con Dios. Estamos detenidos, y estamos detenidos es porque hemos cogido del anatema, estamos cogiendo del anatema, le estamos robando a Dios, estamos mintiéndole a Dios que no podemos conseguirlo, pero podemos intentarlo. Pero sí podemos mentir a nuestros hermanos y engañarlos. Hay algo que no funciona en nuestra iglesia porque alguien de nosotros tiene un anatema escondido debajo de su tienda. Yo sé que eso es fuerte, ¿eh? ¿No sería bueno que fuésemos a nuestra tienda y, aunque tengamos la impresión de que no hay nada escondido, cavásemos un poco? No vaya a ser que nos engañemos a nosotros mismos. La Biblia es un libro también de simbolismos, de analogías. Y la tienda, desde el punto de vista